Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, miércoles 19 de febrero 2025. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, acompañándote en esta soleada, a esta hora jornada. Amaneció de aquella manera, pero parece que se va a estabilizar antes de que vuelvan a bajar las temperaturas de una forma considerable a partir del próximo viernes. En la sintonía de la cadena COPE en nuestra provincia, ya sabes cuáles son nuestros puntos de encuentro a través del transistor, como nos gusta decir, o del sintonizador de radio. 104.5 COPE FM hasta las 3 y media en punto. Estaremos en ese dial antes de seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, y hasta las 4, versión extendida en el 101.2 COPE Más, COPE Iscar, y en el 105.6 COPE Más, COPE Medina. Miriam Alonso es quien está en la realización en esta jornada que viene con los siguientes temas.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Día ajetreado ayer en las redes sociales por varios motivos, por varias causas. Por un lado, porque Luis Pérez, después de sus declaraciones en Vallecas y de su conducta durante el partido ante el Sevilla, aguantando estoicamente hasta que ya decidió responder de una forma, yo creo que bastante ponderada y moderada, a los pitos de la afición, ayer a través de sus redes sociales publicaba, que por cierto no es el sitio, publicaba una asunción de culpa y una petición de disculpas. Luego te vamos a contar textualmente cómo redactó ayer Luis Pérez esa misiva o ese mensaje a la afición que, insistimos, decidió poner de manifiesto a través de las redes sociales. En otros nombres de la plantilla, Raúl Moro podría cortar plazos y podría estar antes de lo previsto en los terrenos de juego. No sé yo si decirte que en San Mamés va a poder estar al menos dentro de la convocatoria, pero sí que parece ser que podría incluso formar parte de la lista en el partido del próximo viernes, día 28, ante Las Palmas. Supongo que será solo una coincidencia en el tiempo que la recuperación definitiva, que ya iba por buen camino, de Raúl Moro haya coincidido con la salida el pasado lunes de la entidad de Diego Coca. Y otro lío en redes sociales. Por cierto, el Real Valladolid no es el equipo con peor margen salarial. Hay 6 equipos con menos dinero disponible que el Real Valladolid después del cierre del mercado de invierno. El problema es que si te lo sabes gastar de una forma coherente, esas cifras te dan de sí. Si lo empleas como lo ha empleado el Real Valladolid y además echas a un segundo entrenador, pues las cifras te dicen que no. El Real Valladolid cierra con casi 6 millones más el mercado de invierno de fair play financiero con respecto al mercado de verano. El mercado de verano lo cerró con una cantidad de 41.836.000 euros destinados o disponibles para el gasto deportivo. Este mercado de invierno, el Real Valladolid, lo ha cerrado con 47.037.000 euros. Y como decía, otro lío en redes sociales. Ayer tanto la Federación Española de Rugby como el Club de Rugby El Salvador comunicaban la renuncia por parte de John Westerwell, el sudafricano, a participar con la selección española de rugby después de contribuir a su clasificación para el Campeonato del Mundo del próximo 2027. Después de esa comunicación, apareció el padre de John Westerwell, John Bell, en este caso, desde Sudáfrica, escribiendo un tuit que ya ha borrado, diciendo que el jugador no renuncia, que el club, El Salvador en este caso, renuncia en su nombre. Son las 3:30 de la tarde. Habrá también deporte femenino, como cada miércoles, con Andrea Cueva, aquí en la sintonía de Deportes en la Tarde de COPE.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, vamos ya hasta las cuatro en el 101.2, en el 105.6 y naturalmente, si lo deseas, si quieres, tienes dos opciones más. Una en directo a través de la aplicación de COPE y del tiempo de juego, seleccionando COPE más, COPE Iscar en la aplicación, o también tienes la opción de cuando acabe el programa un ratito después, en lo que Bill Gates valida el sonido, o Elon Musk, o el que le toque ahora, pues estará colgado en nuestro podcast. No te preocupes, porque si llegas por la tarde y eres amigo de escuchar los programas radiofónicos de mediodía, el nuestro va a estar disponible para ti en cuanto lo necesites. Como decía, segunda sesión de trabajo por parte de Álvaro Rubio de cara al partido ante el Athletic Club. Yo imagino que ahora mismo en Bilbao estarán intentando buscar los dos partidos que el Real Valladolid jugó con Álvaro Rubio como director de juego, como en este caso el primer entrenador, y también ese partido de Copa en Ávila, donde Álvaro Rubio, pues pasando las canutas, consiguió meter al equipo en la siguiente ronda antes de que Coca, el pasado día de Reyes, dirigiera el equipo para ser eliminado en la cancha de Couto en Orense. Recuerden que el Real Valladolid pasó de Copa con Álvaro Rubio en el banquillo en Ávila, precisamente enfrentándose a un buen amigo que estaba en el, o conocido al menos, que estaba en el banquillo contrario. En Bilbao ahora mismo, insisto, intentarán buscar alguna referencia con el estilo de juego de Álvaro Rubio, que no tiene nada que ver del empleado en el segundo equipo, en el filial, durante esta temporada, a lo que utilizó con el primer equipo durante los dos partidos que dirigió. Entre ellos una de las pocas victorias que tiene el Real Valladolid, una de las cuatro victorias que tiene el Real Valladolid en casa ante el Valencia con Diego Coca en el palco en aquella ocasión. Lo que pasa es que yo se lo explicaba ayer a mi compañero José Ángel Peña, que requirió desde Bilbao pues una pequeña crónica de ambiente de cómo estaba el Real Valladolid, y se lo decía: si Álvaro Rubio es el mismo, los que no son los mismos son los jugadores, porque hay cuatro que estaban y que no están, y hay cinco que no estaban y que sí que están. Con lo que yo no sé si Álvaro Rubio va a seguir fiel a su política de establecer su sistema de juego, caiga quien caiga, o si va a adaptar su forma de ver el fútbol a la nueva plantilla. Eso lo iremos viendo. El próximo viernes comparece ante los medios de comunicación Álvaro Rubio para, de esta manera, dar por tercera vez sus impresiones de la previa de un partido. En esta ocasión no ha hecho falta ni siquiera presentarlo, porque es tontería presentar a Álvaro Rubio a estas alturas, pero tampoco se sabe si junto a Álvaro Rubio, que deberían hacerlo, van a comparecer miembros de la dirección deportiva, por lo menos para explicar cuál fue el proceso de lo ocurrido, el relato de lo ocurrido el pasado lunes en las oficinas del Real Valladolid, porque al final no sabemos si la decisión estaba tomada y solamente se llamó a Coca para que se le comunicara su destitución, si Coca fue el que decidió dar un paso al costado y decir: mira, chico, esto no lo saco, no me veo capaz de sacar esto, o si un cambio de impresiones derivó en una detección de un estado de ánimo por parte del míster tan bajo, que la dirección deportiva consideró que lo más aconsejable en ese momento era sacarlo del club. Insisto, yo creo que no va a haber nadie acompañando a Álvaro Rubio más que el departamento de comunicación del Real Valladolid, que es de lo poco que funciona bien. ¿Por qué? Porque no lo han tocado. Si lo que funciona no lo tocas, sigue funcionando. Si meten baza, como metieron otros, con el departamento de comunicación del Real Valladolid, pues hubo un tiempo del 12 Pucela que aquello era la casa de Tócame Roque. Pero no, alguien decidió volver a lo que un poco más o menos funcionaba, no lo han tocado, y chico, el único departamento que yo detecto ahora mismo, sin conocer cómo va el financiero o el comercial, el único departamento que yo detecto, a lo mejor es que me he acomodado yo también a su forma de trabajar, que funcionan las mil maravillas. Hablando de comunicación, ayer la Liga comunicaba los límites salariales de los equipos de primera y de segunda división. ¿Ves los límites salariales de la primera división ves los de la segunda división y es que se te cae el alma a los pies. El mejor límite salarial después del mercado de invierno, después del mercado de invierno en segunda división, lo tiene el Cádiz, que ha dispuesto de 17.669.000 euros para gastar después del cierre del mercado de invierno. Curiosamente, el tope salarial más bajo de los 42 equipos lo tiene el Sevilla. El Sevilla solo dispone... Es que me da grima decirlo. Es que no tienen ni para comprarse un piso en el Retiro, en Sevilla. 684.000 euros de margen. Sí, Miriam, no hay millones. 684.000 euros tiene el Sevilla para gastar. No, es que ha levantado la mirada como diciendo, te has confundido. No, no me he confundido. 684.000 euros. ¿Dónde está el Real Valladolid? Bueno, pues el Real Valladolid está el séptimo por la cola. Tiene 6 equipos con menos dinero que él todavía para disponer. El Real Valladolid, que empezó el año con un cierre a mercado de verano de 41 millones, casi 42, por redondear, cierra el mercado de invierno también por redondear con 47. Es decir, algo más de 5 millones de euros de margen mayor que ya hemos visto para lo que han servido. Para traer 3 tíos en el mismo puesto. Es para lo que nos ha servido. ¿Quién está por detrás? Bueno, pues al margen del Sevilla, que canta un montón, que solo tenga 684.000 euros de margen cuando la ficha de un jugador profesional mínima en primera es de 190.000, que te da para pagar a 4, según esto, pues alguna especie de argucia o de vacío legal tiene que haber. El segundo peor de la primera división es el Real Club Deportivo Español, que tiene para gastarse 7.812.000 euros. Tiene menos que en el mercado de verano. Concretamente un millón menos que en el mercado de verano. Después, ¿quién va? Pues está el Leganés, con un margen de 34.661.000 euros. Aparece luego el Getafe, 39.172.000 euros. Y la Unión Deportiva Las Palmas, 39.842.000 euros. El sexto por la cola es el Deportivo Alavés, que tiene un importe muy parecido al del Valladolid, 46.138.000 euros. Es decir, el Real Valladolid tiene 6 equipos por debajo de él, 6 a la hora de establecer los límites salariales. Hay otra lectura, vale. Tiene 15 por encima, también es verdad. Por cierto, por encima, ¿quién es el que más dinero maneja en el mercado de invierno? El Real Madrid, 755 millones de euros. Detrás el Barça, con 463 y pico millones de euros. Y aparece después el Atlético de Madrid, con 314 millones de euros. Supera la centena de millones el Villarreal, la Real Sociedad, el Real Betis y también el Athletic Club. Esos son los equipos que manejan más de 100 millones de euros en el mercado de invierno. Y cerramos. Carta abierta a la afición a través de las redes sociales de Luis Pérez Maqueda. Comunicado a toda la afición a través de una red social, es decir, a la afición que tenga redes sociales. A la que no tiene redes sociales, queda crujida. Como consecuencia de lo sucedido estas últimas semanas, me veo en la obligación de dar un paso al frente y pedir perdón. Yo cuando he leído me veo en la obligación he dejado de leer. No he leído más. Así que tampoco te voy a hacer a ti pasar el mal rato después de que escribe en la segunda línea del mensaje me veo en la obligación. La sinceridad aquí, o por lo menos el sentimiento, queda en un segundo plano absoluto. Te cuento también que esta mañana se ha presentado la participación de Fundación Aliados BSR Valladolid en la Copa del Rey y en la Eurocup 2. La Copa del Rey debuta el viernes, día 21, a las 10, ante el UCAM de Murcia, y en caso de ganar se enfrentará al vencedor del AMIAB Albacete frente al Econi Gran Canaria el sábado a las 7. La final, en caso de superar esa semifinal, se disputará el domingo a las 12, aunque antes se jugarán los partidos por el tercer y cuarto puesto. Y respecto a la fase previa de Eurocup 2, que es donde va a participar, se desarrolla del 6 al 9 de marzo. Será en Italia y se va a medir en esta fase previa a un conjunto inglés, a uno polaco, a uno italiano que juega en casa y a uno turco. Si consigue pasar como primero de este grupo de 5, participará en la fase final de Murcia del 24 al 27 de abril en el bombo de los importantes. Y por último, José de Toledo renueva con el Recoletas Atlético Valladolid, el brasileño, una temporada más hasta las 25-26, cumpliendo de esta manera su cuarta temporada. Son menos 20 y a estas horas, todos los miércoles, llega Andrea Cueva con el deporte femenino.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Diecinueve minutos para las 4, Deporte Femenino, coordina, presenta Andrea Cueva. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Bien,
movidito. ¿Dónde has estado? ¿Qué pabellones, qué campos has visitado este fin de semana?
Bueno, he visitado el José Zorrilla, uh-huh. He visitado también varios de Valladolid, como el San José, el apostolado por la
el
Liga
Deporte Escolar.
Y poquito más, pero sí que muy movidito. Como
creo
siempre.
Que tienes todavía 10 o 12 minutos libres durante la semana, deberías ir ocupándolos.
Sí, sí, debería.
Deberías dejar de dormir, no comer, y ese cuarto de hora que te sobra de tu agenda, ocúpalo. Es que al final te va a decir la gente que estás así de no moverte.
Efectivamente, no me queda otra.
Vamos con los resultados, Andrea.
Empezamos como siempre por fútbol. En tercera ref, tablas en el marcador, el Real Valladolid Simancas 0, Sardoma 0, jugaron fuera de casa. Y bueno, buenas noticias para el conjunto vallisoletano del CD Parque Sol, que gana por 6-0 al Romanón. No han jugado el partido, Juan Carlos. Simplemente el Romanón se ha retirado, les han puesto el mismo resultado que a la ida, pero lo bueno es que como solo desciende un equipo en tercera ref, el Parque Sol está salvado y al año que viene tendrán equipo en esta categoría.
Pues muy buena noticia.
Muy buena noticia. En la Liga Gona, el Piderbi vallisoletano, el de la semana pasada, vimos cómo el San Pío perdía, esta vez ha vuelto a perder, 1-7 contra la Virgen del Camino. Femenino Ponferradina 0, Real Valladolid Simancas B 4 y el Atlético Alín que jugaba contra el Parque Sol, pero en la Gonalpi está retirado, así que no ha habido partido. En baloncesto, en la Liga Femenina 2, derrota del Ponce Valladolid por 60-67 contra el CD Unibasket. En Primera Nacional, Grupo Covadonga 49, Gropecon Cumbers 61. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, dura derrota del Aula Cultural ante el CBM Elche por 27-18. En la División de Honor Plata, Solar Meaño 32, Handball Valladolid 30. Primera Nacional, Cavi del Aula le tocaba descansar esta jornada, pero el Handball Valladolid sí que ha jugado y ha ganado a Palencia Turismo por 20-27. En hockey, en la Liga Élite Iberdrola, el CPLV Panteras, tras proclamarse campeona de la Reina de la Copa, no ha habido jornada y también han descansado. En rugby, la Liga Regional, el BRAC, como comentábamos la semana pasada, han ganado la Liga. Uh-huh. Y tenemos la Liga Iberdrola, División de Honor, en donde el Salvador femenino ha ganado de una auténtica paliza al Rugby Majadahonda por 61-5.
Y está muy cerquita de quedar, de proclamarse campeonas de la Liga Española por primera vez en su historia.
Sí.
Bueno, y ahora vamos a hablar con una protagonista que además tiene un apodo que a mí particularmente me llama la atención.
Luego la preguntaremos
por qué.
Pero bueno, el apodo, lo vamos adelantando, es Demencia. Luego nos dirá Blanca Suárez, que es nuestra protagonista, por qué. Pero bueno, Blanca Suárez es la única vallisoletana luchadora de MMA, que significa artes marciales mixtas, y que hoy tenemos el placer de poder entrevistarla. Blanca Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás? Practicas, mejor dicho, un deporte, una disciplina un poco inusual para nosotros. ¿Por qué elegiste esta disciplina? Estamos muy contentos de tenerte aquí para que nos acerques un poco más a este deporte.
Pues la verdad que en mi vida siempre he hecho muchos deportes. Estuve haciendo escalada y también competí en ella. 7 años estuve haciéndola, pero quise cambiar. Y quería hacer algún deporte de contacto, estaba como en auge porque empezaba a salir en YouTube y cosas de esas, y busqué y nada, me apunté y pues aquí estamos.
Querías hacer un deporte de contacto y pensaste, en vez de baloncesto, balonmano, me voy a meter a luchadora de MMA. ¿Cómo empiezas de manera profesional en este deporte, Blanca? De manera que digas,
pues
quiero ser profesional.
Pues la verdad que fue todo súper rápido porque entré, estuve entrenando unos meses, la verdad, pues eso, a mi modo personal, como me gusta, estaba mañana y tarde entrenando muchísimo y a los 6 meses ya empecé a competir. Uh-huh. Y ya a raíz de ahí, pues fue rodado todo, la verdad.
¿Cómo fueron esas primeras competiciones? ¿Cómo fue el nivel? ¿Cómo te viste tú? ¿Qué nivel ves en comparación, por ejemplo, de Valladolid, de a nivel regional y ya luego cuando sales de España?
Concretamente en Valladolid no conozco a ninguna chica que haga el mismo deporte. Y en Castilla y León hay muy poco, muy poco. Diferencia sí que noté bastante con otras regiones, sobre todo Andalucía. Bueno, en general es que aquí en Castilla y León hay muy poco. Y la primera sensación fue, pues eso, al principio muchísimos nervios al salir, no sabía qué iba a pasar. Pues imagínate una situación así, bastante diferente. Y nada, la verdad que fue una sensación impresionante, es algo muy diferente y subir ahí es de las mejores sensaciones que tenía nunca.
Mira, hablabas ahora de que hay muy pocas luchadoras y según he leído, debido al número pequeño que hay de luchadoras en la mayoría de las regiones, todas las mujeres se agrupan en una sola clasificación libra por libra en cada región, si no me confundo, en lugar de clasificaciones separadas para cada clase de peso. ¿Por qué piensas, Blanca, sinceramente, que hay tan pocas mujeres luchadoras y tantos hombres? Por el contrario, ¿cuál crees que es ese motivo principal?
Pues la verdad que a lo mejor porque el deporte no ha sido tan conocido hasta ahora y a los que a lo mejor más le llama la atención es a los hombres. A lo mejor hay chicas que ni se lo plantean o solo se les ocurre el boxeo porque tampoco se conoce mucho como tal las MMA. Entonces, no lo tengo muy claro, porque la verdad que es un deporte maravilloso, o sea, te da muchísimo físico, seguridad mental, siendo mujer, o sea, te cambia absolutamente la vida, ya te digo, ya sea al volver de casa, como en cualquier tipo de situación, no porque evidentemente lo vayas a usar, pero sí como que estás mucho más segura de ti misma en todo momento.
¿Qué tal, Blanca? Muy buenas. El próximo 8 de marzo vuelve a haber un combate de MMA aquí en Valladolid, en el Pilar Fernández Valderrama. No sé si en esta ocasión tú también estás en el cartel.
No. En esta ocasión, de momento no. Me estoy preparando para el Campeonato de España y tengo muchísimas cosas que mejorar y lo estoy tomando como aprendizaje largo ahora mismo.
Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta que me tiene loco desde que he estado recopilando información. Lo primero, habéis estado en diciembre tanto en Siberia como en Yakarta, ¿no? Miembros de los caballeros, representantes de los caballeros de OCE. ¿Qué es los caballeros de OCE?
Es que da hasta miedo el nombre, ¿eh?
No, de hecho es algo más literario. Viene de Francia, de la Occitania. Entonces viene de eso, de los caballeros de Occitania.
Los caballeros de Occitania, que es vuestro club, ¿no?
Exactamente.
Es vuestro club. Y que estáis en Arroyo de la Encomienda, ¿puede ser?
Sí. Cerquita, ¿no?
Sí, en La Flecha.
En La Flecha. Bueno, a ver, Andrei se hace llamar la Viuda Negra. ¿Por qué?
Sí. Pues realmente no lo sé, porque siempre te tienes que poner motes. Al principio te ponen uno gracioso, por así decirlo.
¿Pero te lo ponen, Blanca,
luego
o lo pones tú?
¿Lo eliges tú o te lo ponen?
Te lo ponen. Lo que pasa es que va por rangos un poquito. Uh-huh. Entonces, al principio te lo ponen y luego ya, pues según vas pues pasando el tiempo y peleando más, pues sí que puedes decidir tu mote si quieres. Si no, te quedas con el que tienes y ya.
Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un boxeador que tenga menos rango a la hora de ponerle un mote a un boxeador, o en tu caso, boxeadora que tenga más rango para ponerle un mote más épico, más grande? ¿En qué consiste eso?
Tampoco tiene mucho que ver. O sea, eso es más tema de gimnasio o la relación que tengas, o pues eso, lo que te apetezca hacer, porque realmente no es algo que esté oficialmente con normas de que lo tengas que poner sí o no, ni rangos, sino pues eso, si te lo quieres cambiar y ya llevas un tiempo y dices, oye, me lo quiero cambiar, pues no va a pasar nada, y si no, pues te quedas con el que te pone.
Bueno, a David Martín le llaman Ezquerra, imagino que porque es zurdo, ¿no?
¿Perdón?
Que a David Martín, que le llaman Ezquerra, que no sé si porque es zurdo o no.
Sí.
Es por eso, ¿no? A Gonzalo le llaman Capitán Rogers. ¿Por qué Capitán Rogers?
Pues sinceramente no lo sé.
No lo sabes, vale.
No lo sé porque llegué después y no me he enterado de todos los motes. O sea,
este te lo
son
tienes
muchos
que,
los que hay.
Este te lo tienes que saber. ¿Quién es Demencia?
Soy yo.
¿Y por qué?
Para nada es lo que parece, es bastante ridículo. A ver, tampoco muchísimo, pero soy, pues eso, soy bastante desastre en mi vida en algunas cosas y siempre que iba al gimnasio, todos los días me dejaba algo. Entonces estaba dándole la chapa al entrenador que si no encontraba unos pendientes o el teléfono o lo que fuera. Y de ahí viene lo de demencia, porque decía que tenía demencia senil porque se me olvidaba todo el rato.
Yo te digo una cosa, Blanca, yo soy una practicante de tu disciplina y me dicen que mi oponente se llama demencia y en lo último que pienso es en que no encuentra los pendientes, te lo aseguro.
Literal.
ya lo sé, la verdad es que suena que da bastante miedo, sí. Pero luego te dicen la realidad y eso es todo lo contrario.
Y bueno, Blanca, tengo muchas ganas de saber en qué consiste este deporte. Explícanos un poco las normas, la cantidad de protecciones que os ponéis, ya sea en los dientes, uh-huh. en la boca, en las rodillas, el casco si utilizáis o no, los guantes. Cuéntanos un uh-huh. poco todo, cómo funciona, en los tiempos que tenéis y qué tenéis que hacer para ganar el asalto.
A ver, es que es muy muy extenso, tiene muchas cosas por ser artes marciales mixtas, porque uh-huh. al final lo juntas todo y pues eso.
A lo mejor, Blanca, acabamos antes si nos dices qué no podéis hacer.
Vale. De normal, en una pelea cerrada, en cuanto a velada, lo único que se lleva también depende de quién lo organice, porque las normas es que hay muchos tipos diferentes de normas. Ya, si es torneo, sí que vas a llevar espinilleras, las guantillas y el bucal. Uh-huh. Pero si es una velada cerrada, no se suele llevar lo que son las espinilleras, o sea, es solo ahí a pelo. Uh-huh. Y es mucha diferencia, por eso luego en los torneos te toca ponértelas porque si no, no aguantas tres peleas o cuatro en un día, ni en una semana, ni nada. Uh-huh. Pero de normal, en una velada cerrada, las guantillas y el bucal.
¿Y cuál ha sido, Blanca, el golpe que más te ha dolido, que recuerdes que digas, madre mía, de esta no me levanto, me voy a mi casa?
Pues, a ver, va a sonar muy así, pero sinceramente es que yo como tal, de momento nunca me he llevado...
Eso es porque eres buena.
O sea, tengo como mucho aguante. Sí. Porque al final al entrenar todo el rato con hombres, que me sacan muchos kilos, y entrenar bien, pues es que los golpes más fuertes me los he podido llevar entrenando.
Claro.
La verdad.
Oye, Blanca, ¿dejas la escalada? ¿Con qué edad dejas la escalada?
La dejé en segundo bachillerato con 19 años.
Con 19 años, vale. Y llegas a casa y dices que te has apuntado a hacer artes marciales mixtas. ¿Recuerdas las miradas?
Recuerdo las miradas y más cosas. La verdad que es que no es fácil, y yo lo entiendo, aceptar, y más siendo chica, que tu hija se meta en un deporte de estos. Y ir viendo que se va a poner a competir, que ya es otro cantar.
Claro, a eso iba. Entonces, lo siguiente era eso, ¿no? Que a los seis meses, cuando dices, bueno, claro, está probando, ya se cansará. Y dices, no, es que compito el fin de semana. Es que...
Mi madre, me acuerdo, porque me conoce, me vio cómo estaba entrenando y sabe que yo cuando hago algún deporte, pues lo hago a nivel competitivo porque es lo que me gusta.
Claro. Y que no te gusta perder ni las canicas, básicamente.
Tampoco es eso, sino que si hago algo me gusta hacerlo bien, ¿sabes?
Claro.
Me genera una obsesión rápido, por así decirlo. Y entonces, pues lo primero que me dijo, bueno, entrena, pero por favor no compitas. Y pues luego, para intentar explicarlo, ha sido bastante complicado y aún así sigue sin gustarles. Y tampoco me han venido a ver, pero entendiblemente,
sí,
porque no me puede ver dándome de golpes o que me den, claro, golpes.
Oye, ¿y seguimos siendo tan cenutrios que nos sigue chocando que una chica se dedique al boxeo o al MMA?
¿En qué sentido?
En que precisamente eso, en que eres chica.
En que si se ve raro, si sales y bueno, notas, no sé, como miradas, pero del público o de que todavía no hay
total aceptación. O que cuando te preguntan si haces deporte y dices que artes marciales mixtas, pues te miren como diciendo, eso no es más de tíos.
Buah, para nada, de hecho, no, que va. De hecho, cuando he tenido conversaciones de estas que espontáneas, en las que hablas con alguien que no conoces y ha salido este tema, dicen, ¿en serio? O con chicas y chicos, ambos, dicen, qué guay, qué pasada. Y a todo el mundo que se lo he dicho, o se ha ido directo a apuntar, o ha venido a probar. Las chicas sí que es verdad que de primera siempre me dicen, ay, quiero probar, pero luego no acaban de dar el paso, sea por lo que sea. Bueno, pero sí, luego hay muchas chicas que hacen MMA y son una pasada, y a la gente en general le gusta mucho también ver peleas de chicas porque suelen estar muy, muy bien.
Claro, desde luego que sí. Además, a mí, si me lo permitís, yo paro por la calle también a un chico o a una chica, me da igual, y me dicen este deporte y me quedo asombrada, tanto sea chico como sea chica, porque es un deporte que yo no estoy acostumbrada a ver en mi día a día.
Os ha venido muy bien lo de Topuria, ¿no? Es una pena que no haya un referente chica.
Sí, referentes chicas, bueno, en España evidentemente no, pero es que realmente hay una barbaridad de ellas, que es que tú las ves y son una pasada. Lo único que sí que es verdad que en España todavía no ha habido ese boom, pero aún así hay mucho nivel, ¿eh? Y hay muchas chicas que lo hacen a nivel profesional y muy bien.
Y seguro que conoces la gran y famosa velada de Ibai Llanos, Blanca. ¿Cómo ves el intentar, no sé cómo funciona eso, la verdad, me pillas, pero cómo ves el intentar participar en esa velada, que lleven a porque sí que llevan a luchadoras, eso va más un poco por las influencers, el famoso y tal, pero bueno, ¿por qué no intentar estar ahí, no?
La verdad que estaría muy bien, porque además me hace mucha gracia, porque realmente, no lo digo porque da un poco de vergüencilla, pero yo soy muy friki del teléfono y de los juegos y todas esas cosas, entonces yo realmente me metí y lo vi a este deporte porque lo vi en lo de Jordi Wild, entonces por eso lo decidí. Y sí que la verdad que estaría bien que a esa velada de Ibai, no hay nada de nivel, llevaran pues un poco ya otra cosa más avanzada.
Claro.
Porque suena un poco mal, pero sí que la verdad que para gente que sabe lo ve como diciendo, pero
sin
¿qué
más
es eso?
O sea, claro. No claro. Tiene nada que ver al deporte real, no. Es como un poco ficticio. Y hablabas de que tu próximo objetivo era el Campeonato de España. ¿Qué objetivos tienes en ese campeonato? ¿Qué posibilidades tienes de hacerte con el título o de quedar incluso entre las tres primeras?
De quedarme con el título no lo sé, porque tampoco, vamos, yo sé que me lo quiero llevar y que lo voy a hacer, estoy entrenando muy duro. Esta vez iré a striking, que, bueno, es otra. Es MMA, pero es otra modalidad.
Sí, sí, lo había leído.
Vale, y nada, y seguir entrenando muy muy duro para luego poder ir al Mundial. Lo que te da los campeonatos de España es que al ganar podio, luego puedes ir a Mundiales.
Claro.
Este año creo que habrá unos cuantos, así que espero ir a todos, la verdad.
Oye, ¿qué tal te fue en Indonesia?
Pues la verdad que fue una experiencia inolvidable, fue una pasada, pero me falló bastante la mente porque, claro, o sea, al final yo llevo ni 2 años todavía y fue presentarme allí, claro, allí ves a una pasada de gente, bueno, ya de chicas ni te cuento, increíble como pelean, y es súper abrumador. Es todo muy de repente, muy mucha gente, cuando tampoco a lo mejor estás acostumbrado, muy diferente. Entonces me subí, la verdad que me falló la cabeza y me quedé como bloqueada, que eso pasa muchas veces y es una sensación para mí horrible, que te subes y no entiendes qué pasa, pero tienes el corazón a mil y como que no puedes hacer el trabajo que tienes ni sacar realmente lo que deberías, y es muy frustrante.
Bueno, pues sí, si nos estáis escuchando y sois chicos o chicas, da igual, queréis probar, en la flecha me has dicho los caballeros de OC, más o menos, ¿por dónde estáis?
Donde el pádel 10.
Donde el pádel 10,
sí, sí.
Vale, pues por ahí, por esa zona.
Juan Carlos, vamos a probar un día, hombre.
Vete tú y me cuentas.
Vale,
¿vale?
Sí, te tomo la palabra.
Ya me vas. No, Andrea está fina, no veas, está para quitarte el sitio a ti. Así
pues
que
sí.
No la animes mucho. Blanca, un
me
besazo.
Me da igual, con tener compañeras.
Un besazo muy fuerte, Blanca, cuídate.
Un abrazo,
mucho.
Blanca.
Muchas gracias, un beso.
Hasta luego. Bueno, pues Blanca Suárez, hemos traído también las artes marciales mixtas.
Hay que traer
caso,
de todo.
Hay que traer de todo porque todo, absolutamente todo, es deporte. Y siempre cuando estéis las chicas de por medio, tendrá su sitio en este espacio. Andrea, gracias.
Muchas gracias a ti.
¿Agenda de fin de semana?
Ya te lo diré.
No, ni lo sabes.
Ni lo sé todavía.
Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hoy hay tiempo de juego, hoy hay Liga de Campeones, hoy se juega ese Real Madrid-Manchester City. Te lo contaremos todo con todo el equipo del tiempo de juego.